con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Brit Vaca, vicealcaldesa de Quito, recién electa. Hablaremos sobre los ejes prioritarios de su gestión para sacar a Quito a flote. Y también estará con nosotros Daniela Valareso, secretaria metropolitana de Seguridad. Hablaremos sobre las nuevas medidas de restricción para Quito, la reducción de los aforos y la seguridad de la ciudad. Y también estaremos conversando sobre el tema que ha sido tendencia en las redes sociales. ¿Hay falta de apoyo a los deportistas en el país? Conversaremos con Lucy Jaramillo, representante olímpica en Londres 2012, una mujer que nunca recibió la ayuda de nadie para seguir adelante con su carrera en el deporte. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Brit Vaca fue designada vicealcaldesa de Quito con 15 votos a favor. El municipio de Quito dispuso nuevos aforos para las actividades económicas de la capital con base en un informe epidemiológico presentado por la Secretaría Metropolitana de Salud. El Ministerio de Salud Pública confirmó que la variante Delta del COVID-19 no es comunitaria en el Ecuador. La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Interculturalidad de la Asamblea Nacional advierte un posible juicio político a la ministra de Salud, Jimena Garzón. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a Lima este martes para participar en la posesión de Pedro Castillo en la presidencia del Perú. La pesista Angie Palacios alcanzó el primer diploma olímpico para el Ecuador en Tokio 2020. En lo internacional, UNICEF alerta de 600 millones de niños siguen sin recibir educación por la pandemia de COVID-19. Una tormenta tropical se acerca a Japón en medio de los Juegos Olímpicos 2020-2021. Aumentan a 71. Las muertes por inundaciones en el centro de China.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Con 15 votos a favor, Brit Vaca fue elegida vicealcaldesa de Quito en la sesión del Consejo Metropolitano realizada este martes. La nominación de Vaca dividió al bloque correísta. Juan Carlos Fiallo, coordinador de la bancada, recordó la decisión que tomaron respecto a no nominar a una de sus integrantes. Por su parte, Luis Reina, integrante de la misma tienda política, dijo que si una de sus concejalas participaba, se entendería que ha renunciado al movimiento. Brit Vaca es psicóloga, tiene 46 años y llegó al Consejo Consejo Metropolitano de Quito por Revolución Ciudadana. Escuchemos a continuación la toma de juramento de la segunda autoridad de la Alcaldía Capitalina.
Por mi honor, por a quien represento y a quien sirvo, a la ciudad de Quito, juro que con mi corazón, con mis manos y todo mi contingente para sacar adelante esta ciudad.
Y así lo hace que esta ciudad y sus habitantes lo premien. Caso contrario, os demando, queda regularmente posesionado. Felicitaciones, señora vicealcaldesa.
En la sesión también se eligió a Pablo Santillán como secretario del Consejo con 17 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. El alcalde Guarderas tomó el juramento y lo posesionó en el cargo. Santillán juró cumplir con su cargo por el honor y el apellido que les deja a sus hijos y nietos, dijo. Escuchemos.
Secretario del Consejo Metropolitano.
Por el honor y por el apellido que dejo a mis hijos y nietos, juro.
Queda usted legalmente posesionado como secretario del Consejo Metropolitano. Aspiramos que, en efecto, usted cumpla estrictamente con la Constitución y las leyes. El Consejo, la ciudad, le felicitará. Caso contrario, usted demandará. Queda legalmente posesionado como secretario del Consejo Metropolitano.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Como lo comentábamos, pues Brit Vaca, que es psicóloga también de profesión, ella había llegado al Consejo Metropolitano de Quito de la mano de Compromiso Social, Bloque del Correísmo. La nominación de Vaca dividió al bloque correísta. Como decíamos, pues el coordinador de ese bloque insistió en que ya habían tomado la decisión de que no se nominara a ninguna de sus integrantes, y también Luis Reina recordó que quien acepte la vicealcaldía tendría que irse del movimiento.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Brit Vaca, vicealcaldesa de la capital. ¿Cómo está, vicealcaldesa? Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes. Gracias por este espacio para dirigirme a la ciudadanía.
Vicealcaldesa, ¿qué va a hacer respecto a las declaraciones que ya han hecho sus compañeros de bancada? Nombro a Juan Carlos Fiallo, que ya mencioné lo que dijo, y también a Luis Reina. ¿Se va a separar oficialmente del bloque del correísmo ahora que ya ha sido designada como vicealcaldesa?
Bueno, solo recordarle a la ciudadanía que yo soy fundadora de Compromiso Social. Uh-huh. El movimiento Compromiso Social se creó justamente para eso, para hacer un movimiento propositivo, un movimiento que esté siempre presto y listo para solventar las necesidades de la ciudadanía. Hemos visto, y ustedes son testigos, de que todos tenemos un mismo objetivo, que es sacar adelante a la ciudad. Y eso creo que es lo que nos debe unir ahora.
¿Y por qué?
Más que las posiciones ideológicas.
¿Por qué estas posiciones justamente de sus compañeros?
¿Perdón?
¿Por qué justamente estas posiciones de sus compañeros ahora que usted habla de unidad, de que Quito necesita ciertamente que se unan sus autoridades?
Así es. Y pues, como le digo, coincidimos en las necesidades y es necesario generar nueva etapa del municipio de Quito. Quito no tiene tiempo y lo que más necesita es que apalanquemos el hombro y saquemos adelante a la ciudad.
Es decir, Brid, ¿usted no va a renunciar al movimiento pese a los pedidos de sus compañeros de bancada?
Como le dije, Gisela, yo soy fundadora del movimiento. Y mientras se mantengan los principios con los que fue creado este movimiento, pues seguiré al frente como lo he estado todos estos ya casi 8 años. Porque el movimiento inició en el 2012.
Ahora, Brid, en medio de estas disputas políticas, ¿cómo trabajará con el alcalde para que el Consejo Metropolitano deje de lado justamente esas posiciones y empiece a tramitar finalmente resoluciones y ordenanzas a favor de la capital que tanto las necesita?
Justamente haciendo un plan estratégico, estableciendo las prioridades. Tenemos claro el diagnóstico y las necesidades, ahora hay que darle las prioridades a cada una de esas necesidades, establecer las estrategias, las acciones, las actividades y los tiempos. Creo que eso es lo fundamental. Yo ya en unos minutos voy a bajar para conversar con el alcalde Santiago Guarderas para justamente ir desarrollando este plan estratégico de acción.
Usted dice que ya tienen un diagnóstico. ¿Cuáles son esas prioridades que más necesita la ciudad?
Bueno, yo como presidenta de la Comisión de Salud, sabemos que sin salud no hay vida, sin salud no hay trabajo, sin salud no hay reactivación económica. Y eso es lo que hemos estado haciendo, darle énfasis e impulso a la vacunación. Este fin de semana estuvimos con algunos puntos y de vacunación puerta a puerta. Se logró vacunar alrededor de 8,000 personas, tanto comerciantes autónomos, comerciantes de mercado, sus entornos familiares, personas en movilidad humana, personas con discapacidad que no habían podido ir hacia los puntos de vacunación, adultos mayores, y en este ejercicio que se hizo en San Roque y hacia arriba La Libertad, pues se logró llegar de forma directa a aquellas personas que no habían sido vacunadas.
Vicealcaldesa, usted actualmente también, como lo dijo, es presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Metropolitano de Quito, también es vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, si no me equivoco, y es parte de los directorios de las empresas municipales de Hábitat y Vivienda y Rastro. ¿Cómo ha sido ese trabajo en las comisiones y direcciones en los que pues usted ha venido desarrollándose dentro del Consejo Metropolitano?
Bueno, a nivel de las comisiones hemos podido generar sinergia en las diferentes comisiones, especialmente en la Comisión de Salud, donde hemos podido desarrollar en este año de pandemia, alrededor de 27 sesiones, 27 resoluciones y más de 36 sesiones. Hemos hecho comisiones conjuntas también con la Comisión de Comercialización, justamente dando respuesta a los mercados en esta pandemia cuando cogieron y les cerraron los mercados sin ninguna explicación, más allá de no hicieron los protocolos de bioseguridad y todo eso que implicaba esta microeconomía que es la que mueve la ciudad. Entonces hemos hecho también en la Comisión de Educación trabajar de la mano pensando en los gestores culturales. Y ahorita una de las preocupaciones máximas que tengo es cómo están nuestros docentes, cómo está hacer un contingente emocional con ellos, porque ellos ya ahora en septiembre viene el retorno paulatino a clases y tienen que recibir a nuestros niños. Entonces, esa es mi preocupación en este momento de trabajar con los docentes ese tema, ese plan de contingente emocional para ellos y proyectarse al plan de retorno progresivo a las aulas.
Ahora, el lunes pasado se la vio usted en fotos con el alcalde Santiago Guarderas en un encuentro con el embajador de Israel. En esa reunión entiendo que se hablaron temas en relación con la cooperación para la capital. ¿Estuvo usted ya trabajando con el alcalde para crear una agenda para el consejo?
Bueno, la actividad que estuvimos con la ministra ya era una actividad que ya se venía programando como Comisión de Salud con anterioridad. Yo me había reunido con el viceministro, el doctor José Ruales, el 13 de junio, y justamente era esa la preocupación de poder llegar con vacunas a esta población de alto riesgo, como son los los trabajadores autónomos, los comerciantes de los mercados, los taxistas, los transportistas, por la exposición que ellos tienen y por la transmisibilidad que está ahorita estas nuevas variantes, ¿no? Como la Delta, que ya está circulando en nuestra ciudad. Y pues era urgente tomar una decisión respecto también a las recomendaciones del COE Nacional.
Brid, ¿va a trabajar? ¿Usted cree que este Consejo Metropolitano va a poder trabajar de la mano con el alcalde Guarderas? ¿Usted está, cree que se va, que de ahora en adelante sí vamos a poder ver a un Consejo Metropolitano comprometido y trabajando de la mano con su alcalde?
Bueno, siempre ha habido esa predisposición para trabajar con el Ejecutivo. Lamentablemente, el Ejecutivo anterior no quiso trabajar con el Consejo. En cambio, ahora, pues, como ustedes pudieron ser testigos, cada uno de los concejales, independientemente de la línea ideológica o política, creo que tenemos claro el diagnóstico y que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar. Y creo que el alcalde de Santiago Guarderas pues tiene esa predisposición, porque sabemos que lo que menos Quito tiene es tiempo. Uh-huh. Y necesitamos, todo es urgente, todo es urgente.
El diagnóstico es que Quito está en terapia intensiva también en cuanto a su economía, a su situación de salud, a su situación urbana también, porque la crisis de obras en la capital se nota, se siente. ¿Qué ordenanzas están rezagadas por la crisis que atravesó el Consejo Metropolitano en los últimos meses?
Bueno, hay algunas ordenanzas que están pendientes, ordenanzas mucho más macro, que es la del PUOX, la del plan de uso plan de uso y gestión del suelo. Entonces, esa es una de las que está pendiente.
Esa es muy importante, si no me equivoco.
El plan de ordenamiento territorial también.
Esas son muy importantes para la reactivación económica de la capital, ¿no? Entiendo que estas ordenanzas serían muy importantes para la reactivación económica de la capital, ¿verdad?
Claro, eso, el tema también de las áreas históricas, también hay un tema, una ordenanza. Y pues yo desde la Comisión de Salud tenemos dos proyectos de ordenanza, que es el de salud mental y el tema de prevención de alcohol, tabaco y drogas. Entonces estamos en, y otros proyectos más que he presentado, y creo que bueno, ya ahorita hay que ir dándole la viabilidad de todo lo que requiere la ciudad.
Justamente el alcalde Guarderas dijo que los ejes prioritarios para la ciudad serían poner la casa en orden, la reactivación económica y el metro de la capital. ¿Cuáles serán justamente esas estrategias y esas acciones que se tienen que tomar para que cada uno de estos ejes ya se enrumben y ya estén saliendo adelante?
Bueno, el tema de la reactivación económica, como digo, uno de los ejes es el plan de vacunación, el tema de la reactivación de los guaguacentros, porque si no tenemos a dónde dejar nuestros niños, ¿cómo reactivamos la economía a las mujeres? El tema del retorno progresivo a clases también, y el tema, ustedes bien lo han tocado, el tema del metro, pues sabemos que hay muchas cosas por hacer con el tema del metro. Yo había conversado antes con el alcalde Guarderas. Le decía, Quito tiene un convenio de ciudades hermanas. Poder activar ese convenio para hacer ese intercambio de conocimientos y ese intercambio de tecnología con ciudades como Medellín, como México, Distrito Federal, que ellos ya tienen el metro ya muchos años, ¿no? Y podríamos hacer, tal vez eso agilite un poco el tema de la operación. Ahí tocaría revisar cómo están esos convenios y qué se requiere para efectivizarlos.
Vicealcaldesa, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista y le deseo los mejores éxitos en su nuevo cargo.
Muchas gracias Gisela, y pues si bien es cierto, una denominación no limita las ganas de servir, de trabajar, y aquí estamos con el corazón dispuesto a ponerlo todo para sacar adelante la ciudad. Muchas
nosotros
gracias.
Estaremos atentos de que así sea. Muchísimas gracias. Agradecemos a Brid Baca por habernos acompañado, quien ha sido pues ya posesionada como vicealcaldesa de la capital de los ecuatorianos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o también en la Avenida 10 de Agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. ¿Sabías que el 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito que han hecho su título de maestría dicen que este está directamente relacionado con una mejora laboral? Sueña, mira al futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 21 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
80% de los posgraduados de la USFQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Los aforos máximos permitidos en locales, centros comerciales y restaurantes tendrán que ser reducidos según la nueva resolución emitida por el municipio de Quito este día lunes.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora la secretaria de Seguridad del municipio capitalino, Daniela Valareso. Daniela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Parece que no
Gisela,
nos...
Buenas tardes.
Ahí está, ya la escucho. ¿Cómo está, Daniela?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un saludo especial a su medio de comunicación, a las personas que nos escuchan hoy.
Daniela, los aforos en centros comerciales y restaurantes del Distrito Metropolitano de Quito deben ser de máximo 50%. La capacidad máxima de asistentes para cines, teatros, gimnasios, supermercados y mercados se mantiene en el 50%. La reducción de estos aforos, entiendo, es una medida que usted, como nueva secretaria de Seguridad, había propuesto para poder enfrentar un posible crecimiento de los contagios de COVID-19. ¿Cómo se va a equilibrar justamente esta medida con las acciones por la reactivación económica, que por cierto es uno de los principales ejes de la nueva administración de Guarderas?
Sí, Gisela, no lo propuse yo como secretaria de Seguridad. De hecho, a raíz de la presentación técnica del secretario de Salud, indicando que hubo una, o que existe ya una variante, la variante Delta, que está siendo conocida por todo el país, porque de hecho el día de hoy también han comunicado ya que existe una transmisión un poco más amplia. El día de la reunión yo me adherí a esa solicitud, inclusive pidiendo que los aforos que había sugerido el secretario de Salud, que eran mucho más restrictivos, se mantengan en el 50%, acogiendo las recomendaciones del COE Nacional, porque hay que ser claros en esto. El COE Nacional ha sugerido que estos sean los aforos, y no se había hecho o no se había acogido estas recomendaciones. El día de la resolución o de la reunión que tuvimos, la mesa técnica de seguridad, de salud, de productividad, le hemos sugerido al alcalde que pueda determinar estos aforos, y es así que los centros comerciales, los supermercados, las agencias bancarias, los restaurantes, los cines, los teatros y los auditorios tienen un aforo del 50%, incluidos también los gimnasios, mientras no tengan entrenamientos o no realicen deportes destinados a prácticas de contacto, porque esas actividades siguen suspendidas. Mientras no se realice eso, tienen un aforo del 50%. Es decir, hemos apoyado las recomendaciones del COE Nacional y del Secretario de Salud, con unos números que no eran tan estrictos como los del secretario de Salud, y así se ha acogido en esta mesa técnica, y el alcalde ha suscrito su resolución el día lunes.
Ahora, ¿se controlan realmente los aforos en la capital? Hemos visto en redes sociales cómo circulan varios videos que publican los mismos ciudadanos en centros comerciales, en restaurantes, en donde se ve grandes aglomeraciones en la capital, considerando, sobre todo, Daniela, que la nueva variante de COVID-19 ya se registra en solo 24 horas un aumento de 47 a 85 casos, tengo la última información, en solo 24 horas. ¿Cómo vamos a lograr que se controlen esos aforos?
Claro, hemos visto inclusive experiencias internacionales, Gisela, en este caso, esta variante que es de mayor contagio, nos obliga a tomar estas medidas restrictivas. Yo veo que hay comentarios negativos por parte de la empresa privada y de las personas que son dueñas o administradoras de restaurantes, o que tienen administración de cines o teatros, comentarios en contra de una decisión que busca precautelar la salud de los ciudadanos, pero tiene que ir de la mano ciertamente del control del que usted habla. Si es que no se realiza un control, en nuestra sociedad al menos poco vamos a conseguir como un resultado positivo. Por eso es que justamente se ha dispuesto desde el día de hoy que los agentes metropolitanos, junto a la Agencia Metropolitana de Control, que nos está apoyando en estos operativos, estemos en el servicio de transporte urbano, porque el servicio de transporte urbano tiene un aforo de 50%, no solamente desde hoy, sino hace algún tiempo, que no había sido controlado. Entonces, vamos a obtener rechazo de la comunidad. Yo sé que eso es molestoso para los ciudadanos en sus paradas de bus, pero desde el día de hoy vamos a estar, o hemos estado, en horas pico en la parada de Quitumbe principalmente, y en La Marín, controlando que se cumpla el 50% de aforo, cuando hemos visto y hemos sido testigos que en los buses las personas van totalmente aglomeradas sin un distanciamiento. Y hemos sugerido, estamos esperando la comunicación del secretario de Salud, que se pueda, porque a través de ordenanza fue como se impuso, que es la norma jurídica que se ha manejado en este sentido, que se pueda eliminar la sanción a las personas que utilizan mascarilla cuando van solas en su vehículo. Entonces, paralelamente estamos generando este tipo de controles en estas paradas que le menciono, y a la vez estamos indicándole al alcalde, estamos esperando el pronunciamiento del secretario de salud, que se puede eliminar esta restricción.
Sí, porque realmente era bastante ilógica. Si tú vas en tu auto solo, es absurdo que te pongan una multa de $100 porque no estás puesto la mascarilla, porque es tu espacio, ¿no? Es como que estés dentro de tu casa. Si entiendo un taxista o los autos que usan para llevar personal, pero generalmente cuando tú estás en tu auto sola, es tu espacio, no tienes es un absurdo y realmente me parece a mí injusto que le cobren a la gente una multa de $100 por no llevar mascarilla dentro de su propio auto. Pero en todo caso, qué bueno que estén trabajando en que esa medida restrictiva pues se elimine. Por otro lado, entiendo yo también que la preocupación de los empresarios está en que también se varían mucho las restricciones, ¿no? Estamos cambiando y entendería también que el virus funciona así también, ¿no? Es tan cambiante, tan volátil, que obviamente las medidas se toman sobre lo que está sucediendo. No nos esperábamos que llegue la variante Delta.
Sí, Gisela, por eso es que pedimos la comprensión de la ciudadanía. Si es que está llegando una variante nueva, ciertamente tienen que modificarse las restricciones que existen en el Distrito Metropolitano de Quito, y más aún cuando el COE Nacional lo está sugiriendo. Si bien no son imposiciones, no son disposiciones, los COEs con sus equipos técnicos están justamente para analizar estas recomendaciones y tomarlas en cuenta. Eso es lo que se ha hecho en esta sesión de COE. De hecho, siempre hay opiniones contrarias, ¿no? La secretaria de Productividad sugirió aforos mayores porque es lo que le conviene al sector empresarial, pero tenemos que como autoridades en este momento estar presentes y estar pendientes de la salud y la vida de los quiteños. Eso es lo que se recomendó y así es como se ha autorizado. Por lo pronto siguen suspendidas las licencias de actividad económica de bares, de discotecas y de centros de tolerancia, es decir, ahí no hay que controlar aforos porque siguen suspendidas. Habrá que hacer los controles y las autoridades de control tienen la facultad normativa para sancionar, imponer procedimientos administrativos de clausuras, como ya conocemos, pero esas actividades siguen suspendidas, como las de eventos públicos.
Daniela,
los eventos públicos siguen suspendidos.
Usted sí, ha mencionado claro. Que se fundamentan estas decisiones en informes técnicos. Ahora, hemos visto en anteriores decisiones que se han tomado que las reducciones de aforos no impidieron la crisis sanitaria o por lo menos no impidieron a que empeore la crisis sanitaria, sobre todo a inicios en el primer semestre de este año, del 2021. Porque sí hay una preocupación, algunos dicen que no sería mejor tal vez tomar medidas como por ejemplo que se extiendan los horarios de trabajo para que la gente pueda ir a diferentes horas a trabajar y no se amontonen en el servicio público como ha pasado y como ahora se va a controlar, porque la gente tiene que llegar a sus trabajos y muchos son multados cuando llegan tarde.
Sí, bueno, si hablamos de lo que sucedió anteriormente, los toques de queda ciertamente han evidenciado que se bajó la posibilidad, bueno, no de contagio, pero sí las personas que estaban contagiadas en UCI bajaron coincidencialmente cuando tuvimos un toque de queda. Entonces, no es que no ha habido efectividad en esas medidas, tenemos datos de que sí hubo reducción de personas hospitalizadas justamente en el periodo en el que se implementó un toque de queda a nivel nacional o en las provincias que estuvieron en ese momento seleccionadas. Uh-huh. Respecto a lo otro, estas medidas las han tomado, de hecho, el alcalde sugiere en esta sesión que se pueda implementar ciertamente y con mayor fuerza el teletrabajo, porque son actividades que no pueden dejar de realizarse, pero hay algunas que pueden realizarse a través de las plataformas electrónicas que tenemos disponibles. Eso ha sido tomado en cuenta y se establece en esta resolución que será en 15 días la próxima sesión del COE cantonal, donde, dependiendo de cómo avance la vacunación, que esto hay que comentarlo, avanza muy bien, primera dosis ya tenemos 1,5 millones de ciudadanos que así han sido vacunados y segunda dosis me parece que va en un número de entre 500,000 y 550,000 personas que ya están con su segunda dosis. Si es que sigue siendo exitoso este proceso, a pesar de que no podemos estar confiados de que no vamos, puede haber un contagio, sí, pero la letalidad ya sabemos que va a ser mucho más leve. A pesar de que exista esta vacunación, nosotros vamos a sesionar en 15 días. Y si es que sigue yendo de esta manera, pues el alcalde ha dicho que se podría revisar el aumentar estos aforos, de acuerdo a cómo vaya este proceso de vacunación y cómo estén los resultados de los controles. Porque, repito, mientras no haya controles, se pueden emitir las resoluciones que sean necesarias, pero en la sociedad que tenemos hace falta control.
Yo sé que no es competencia suya, sino de la Secretaría de Movilidad, el tema de la restricción a los vehículos, pero me imagino que también se lo debe haber analizado dentro de las restricciones que se han analizado por el tema de la circulación o la cantidad de gente que utiliza el transporte público. ¿Qué hay de las restricciones del hoy no circula? ¿Eso no ayudaría a eliminarla a que baje también la cantidad de gente que se amontona para tomar un transporte público?
Sí, claro que sí, Gisela. De hecho, el secretario de Movilidad ha pedido que haya mayor ventilación o que exista mayor flujo del transporte público en las unidades de transporte público. El secretario de Seguridad tiene una propuesta para que el hoy no circula, no solamente sea restrictivo para 2 días, sino para 3 días, lo cual tiene que analizarse, porque esta sí es una propuesta que tendrá que en la mesa técnica ser sustentada y ver cómo mejora o no esta restricción vehicular que el secretario de Salud tiene pensada que sean más días a la semana de restricción del uso del vehículo privado, pero no se ha tratado aún. Simplemente fue una sugerencia que en ese día de la sesión la manifestó y el secretario de Movilidad tiene otras posiciones. Tendrá que analizarse y será finalmente el alcalde el que pueda decidir qué es lo mejor en ese sentido. No puedo hablar más porque no es mi área, Gisela.
Yo le agradezco muchísimo, Daniela, y le deseo mucha suerte en este nuevo reto que tiene en la capital de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Gisela. Yo espero realmente la colaboración de todos los ciudadanos y esperamos que vaya bien. Muchas gracias y buenas tardes.
Agradecemos a Daniela Valareso, secretaria metropolitana de Seguridad. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel y también en la avenida 10 de agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. El 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral. Sueña, mira el futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número 1 del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Alex Quiñones finalmente no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ayer se confirmó que el atleta ecuatoriano no podrá competir en los 200 metros de la cita olímpica. El Comité Olímpico Ecuatoriano explicó que el TAS, CAS, informó al deportista que no accede a conceder la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la sanción, que le fue impuesta el 25 de junio del 2021. Quiñones tiene una sanción de 1 año que corre desde el 25 de junio de este año. El deportista presentó una apelación a la sanción para poder competir, pero no fue aceptada. Él está en Tokio con el resto de la delegación de velocidad. La sanción de la World Athletic se sostiene porque el deportista no fue localizado para realizarle pruebas de control de dopaje. Quiñones fue finalista olímpico en los 200 metros de los Juegos de Londres 2012. A través de su cuenta de Instagram, pidió disculpas a todo el país.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de... De 6 a 7 horas, Notimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
80% de los posgraduados de la USBQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y Estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito. La número uno en Ecuador.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill. Las cosas ricas de la vida.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos informando, le contamos que la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, informó en un conversatorio con medios de comunicación que en 24 horas los casos de la variante Delta del COVID-19 aumentaron de 47 a 85 en el país y detalló que 45 nuevos casos están en Azuay, 3 en Cañar, 26 en El Oro, 10 en Manabí, 1 en Pichincha y 3 en Guayas. Además, Garzón aseguró que junto con la red de laboratorios de genotipificación, que incluye al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, y los laboratorios de las universidades, continúa activa la estrategia para detectar casos de la variante Delta en todo el país. Escuchemos.
Al momento no existe un contagio comunitario. Estamos haciendo igual muestreo aleatorio en las parroquias que más casos tenemos a nivel del país. En esas parroquias estamos enfocando más nuestros recursos y de ahí estamos haciendo estos exámenes PCRs, en muchos casos también tenemos pruebas de antígeno, para poder detectar tempranamente, analizarlos y poder tomar las medidas adecuadas en el tiempo adecuado y con los recursos adecuados.
Por su parte, José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, informó que la cartera de salud identificó las zonas calientes de contagio para realizar barridos de vacunación contra el COVID-19.
Nosotros estamos utilizando una combinación de pruebas rápidas de antígeno y pruebas de PCR para poder hacer tanto la vigilancia como el diagnóstico de los pacientes. Pero esto se está haciendo ahora de una manera, como lo mencionó la señora ministra, priorizando a las poblaciones de más riesgo, dado que ya tenemos un grupo poblacional, especialmente los de mayores de 65 años, que ya tenemos la cobertura esperada a nivel nacional de más del 85% de primeras dosis y más del 71.4% de segundas dosis.
Y Loja se convirtió en la segunda ciudad con mayor número de inmunizados en el Ecuador, según los datos estadísticos que maneja el Ministerio de Salud. Esto se debe a que en la provincia, ubicada en el sur del país, se aplicó un plan para acelerar el proceso de inoculación, sobre todo tras el anuncio de la presencia de la variante Delta. Al momento tienen inmunizados al 18.4% de sus ciudadanos, es decir, 256.320 personas recibieron la primera dosis y 96.756 completaron la vacunación con la segunda dosis. El Comité de Operaciones Emergentes, en conjunto con el Ministerio, autorizó un plan piloto interno para vacunar sin turnos solamente por grupos de edades. Así, esta provincia y la ciudad alcanzaron pues el segundo lugar tras Galápagos, que tiene el 65.4% de inmunizados. Y la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Interculturalidad de la Asamblea Nacional advirtió con un posible juicio político a la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón. Esto debido a que ella debía comparecer este lunes para informar sobre el caso Furukawa. Sin embargo, la secretaria de Estado notificó que no podía acudir porque se encontraba al frente del manejo de la pandemia. Para los integrantes de la mesa legislativa, esta es la segunda vez que Garzón no comparece, por lo que no solo irrespeta los procesos de control político, sino que sobre todo deja desatendidos a ciertos procesos de control político. Fue lo que dijeron los legisladores. Y por su parte también acordaron aplicar el artículo 76 del Código Orgánico de la Función Legislativa. Este dice que un funcionario tiene 15 días para comparecer y si no lo hace, será causal de enjuiciamiento político. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, una tormenta tropical avanzó este martes hacia Japón en plenos Juegos Olímpicos, generando olas propicias para las competencias de surf, mientras interrumpe otros eventos con lluvias y fuertes vientos. Los organizadores reprogramaron las competencias de remo y tiro con arco por los vientos de la tormenta tropical denominada Nepartak, con ráfagas de hasta 108 kilómetros por hora. Actualmente está a 190 kilómetros del este de la ciudad de Kochi, y aunque se dirigía originalmente a Tokio, cambió el rumbo al norte y ahora deberá tocar tierra a la mañana del miércoles en la región de Miyagi, que también es sede de varios eventos olímpicos. Y el número de fallecidos por las inundaciones en la provincia china de Henan subió a 71 personas este martes, cuando se esperaban nuevas precipitaciones en ciudades todavía afectadas por la temporada. Las precipitaciones torrenciales dejaron en apenas 3 días la cantidad de lluvias de todo un año, inundando vagones de metro y atrapando a casi 500 pasajeros en la hora pico. Las imágenes de los usuarios con agua hasta los hombros se hicieron virales en las redes sociales. El gobierno municipal anunció este martes los nombres de quienes fallecieron en el metro en un raro esfuerzo de transparencia después de que la gente empezara a dejar flores en la entrada de la estación. Unos 600 millones de niños en distintas regiones del mundo siguen sin recibir educación debido al cierre de sus colegios por la pandemia. Así alertó este martes UNICEF, que además pidió que no se espere a que los alumnos y profesores estén vacunados para reabrir los centros escolares que no fueron foco de propagación del coronavirus. Asimismo, aseguró que hay evidencias claras de que los colegios de primaria y secundaria no estuvieron entre los principales espacios de transmisión del virus, mientras que las pérdidas que sufrirán los niños y también los jóvenes por no asistir a las clases puede ser aún peor. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
La celebración por la medalla olímpica de oro que recibió el ciclista Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio desató el debate sobre el trato a los deportistas ecuatorianos. En sus primeras declaraciones, Carapaz dijo que la victoria era un triunfo personal porque el país nunca creyó en mí, dijo, haciendo referencia a la falta de apoyo institucional. ¿Cuál es la realidad que viven los deportistas élite en el país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Lucy Jaramillo, ella es representante olímpica de Londres 2012. Lucy, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Lucy, esta denuncia del medallista olímpico Richard Carapaz causó un gran debate, sobre todo en las redes sociales. La mayoría de periodistas, incluso líderes de opinión y usuarios de las redes, coincidían con que el Ecuador es un país que abandona a sus deportistas y luego se congratula y hace suyas las glorias ajenas. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Bueno, primero tenemos que rever cada caso y después para ponernos a hablar.
Claro que sí.
Todos los casos no son iguales.
¿Y el suyo? Usted, por ejemplo, ha sido también galardonada, ha hecho un trabajo duro, una carrera que entiendo llegó a tener sus méritos en su tiempo. Usted representó al Ecuador en los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. ¿Ahora de qué vive usted?
Bueno, pues por la actualidad estoy trabajando los fines de semana en el mercado Amazonas, vendiendo productos del Valle del Chota, que son yucas y frutas y verduras.
Pero no tienes un trabajo estable.
No tengo ningún trabajo estable y por eso hago un llamado a todas las autoridades que por favor no se acuerden de los deportistas solamente cuando estamos en el auge, sino también cuando uno se está en el otro lado de la moneda.
¿Y no debería usted recibir una beca vitalicia que entiendo la tramita el Ministerio del Deporte? ¿Qué pasó con esa beca vitalicia?
Quedé campeona en los Juegos Bolivarianos de Armenia Pereira en el 2005. Uh-huh. Como tienen conocimiento, durante usted esté dentro del ciclo olímpico, o sea, en Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, estaba hasta el 2007 la ley de que se dé la pensión vitalicia. En el 2008 derogaron la ley, pero mis documentos ingresaron antes de que la ley se derrogue. Entonces yo no estoy pidiendo ni caridad ni nada, sino que se cumpla con lo que se estableció, ya que nosotros también hemos cumplido con nuestra trayectoria.
Es decir, usted nunca recibió esa beca cuando le correspondía, pese a haber hecho todos los trámites.
Son 16 años que estoy esperando que esto se haga realidad. Esperemos que con las nuevas autoridades todo esto se cristalice, tanto como mi trabajo estable y la pensión vitalicia.
Y Lucy, entiendo que pese a que no tienes un trabajo estable, te has dedicado también a ser entrenadora de forma voluntaria de 6 deportistas con discapacidad, ¿verdad?
Son 15 deportistas los que están.
15.
los 6 deportistas, sí agradezco, ahí hay un malentendido que no estaban apoyando para el viaje a Polonia, ellos van a participar en el Mundial de Atletismo de Personas Sordas en Polonia. Ahí tenemos el aval de lo que es el Ministerio del Deporte, el Comité Paralímpico Ecuatoriano y FEDETAD. Entonces, en esa parte están tergiversando las cosas, que no tengo ningún apoyo. Yo lo que le estoy diciendo de forma personal es que no tengo una pensión vitalicia y no tengo un trabajo estable.
Por eso
tengo que
apoyarme
con la venta del mercado Amazonas y con el apoyo que tengo acá también, con lo que sea, con el granito de arena que colabora, no sé, ¿verdad? Yo no tengo ningún otro apoyo.
Lucy, por eso iniciaste diciendo que cada caso es diferente, entiendo, ¿no? Sí. O sea, en ese caso, pues estos chicos, has logrado que se les ayude a través del Ministerio del Deporte, pero en tu caso personal, ¿cómo fue tu experiencia en Londres 2012?
Fue única, ya que todo deportista lo que más anhela es llegar a una maestría, y la maestría para todos los deportistas son los Juegos Olímpicos. Ahí siempre nos rodeamos entre los mejores del mundo y siempre se va uno a dar lo mejor.
¿Y a qué obstáculos te enfrentaste viste que se enfrentaban los deportistas ecuatorianos en el Comité Olímpico?
¿En esto de los Juegos Olímpicos o en anteriormente?
En los Juegos Olímpicos, ¿tú te enfrentaste también a muchos obstáculos?
Tuvimos hasta el último toda la colaboración y predisposición de todas las autoridades que viajaron, y el equipo multidisciplinario estuvo siempre presente con nosotros. En mi caso, siempre estuvo presente mi equipo multidisciplinario y las autoridades apoyándonos en todo lo que estaba ahí dentro del certamen.
¿Y qué crees que las cosas han mejorado o han empeorado para los actuales deportistas de élite?
Están mejores, ya que tienen su apoyo. Todos los que están dentro del alto rendimiento, ellos tienen apoyo desde el Ministerio del Deporte.
¿Y lo que reclamaba Richard, por ejemplo, el que los deportistas no tenían acceso a doctores, a fisioterapeutas, y que el personal necesario para asegurar su participación en los Juegos Olímpicos no estaba?
Claro, eso entonces sería una falta de coordinación, porque ya sabes que con la comunicación todo se puede. Entonces ahí faltaría solamente comunicación y disposición de estar trabajando. No es un que va a representar a un cantón, a una provincia, va a representar a todo el país, y me supongo que Ecuador viajó con todo su equipo multidisciplinario. Ahí no sé qué pasó internamente ahí allá en Tokio.
Lo cierto es que tú, Lucy, sí tuviste el apoyo necesario cuando llegaste a Londres 2012 y pudiste hacer un buen trabajo y representar de buena manera a Ecuador. Pero algo que sí me preocupa y que sí me da muchísima tristeza es que hoy en día tú estés sin trabajo, viviendo con un trabajo esporádico en el mercado, y que estés ayudando voluntariamente a algunos chicos deportistas, entre ellos algunos discapacitados. Me parece que es realmente loable, es una labor espectacular, pero que tú, que nos representaste muy bien al Ecuador, hoy no tengas un trabajo, trabajo fijo, estable, y que tampoco te hayan dado tu beca, es realmente doloroso.
Yo lo que pido de la manera más comedida, que con eso que me otorguen, si se hace realidad la beca, es ponerme una escuela y con el trabajo estable yo poder subsistir.
Ajá. Lógico, pero eso debería ser para todos.
Con la pensión vitalicia, entonces con eso yo aportaría a cada uno de los deportistas para que ellos lleguen a obtener y cumplir sus sueños, con el apoyo de todas las autoridades que estén ahí.
¿Has podido tener
ese es mi objetivo, porque amo lo que amo y amo apoyar a este tipo de personas, tanto con discapacidad como personas convencionales.
Estoy segura que lo amas, porque hacerlo y sin el apoyo económico ni siquiera para sustentarte tú en tu propia vida, estás apoyando a otros deportistas, eso es increíble. ¿Has tenido algún acercamiento con las nuevas autoridades, por ejemplo el ministro de deporte?
En este momento no hemos tenido acercamiento con el señor ministro del deporte, porque él por las razones de los Juegos Olímpicos, entonces él también ha de estar, me supongo, allá en Tokio, pero igual estamos ahí coordinando con el personal desde el ministerio. He tenido algunas llamadas y veamos a ver cómo es que nos va, y ustedes estarán al tanto de todo lo que pasa con mi cara.
Yo, Lucy, estaré muy pendiente y también espero que, si es que no estoy yendo por las mismas razones que tú comentaste, el ministro del Deporte, esta entrevista, porque es muy cercano, siempre acepta nuestras entrevistas, vamos a comentarle tu caso, porque es indignante que una deportista de tu nivel hoy tenga que vivir de un trabajo que a veces tiene y que a veces no, y sin embargo siga apoyando a sus otros deportistas que necesitan apoyo, tú se los estás dando. Yo te felicito por esa lucha, por ese tesón y sobre todo por esa pasión por lo que haces, que no te ha dejado de caer. Te felicito y no te vamos a abandonar, por lo menos intentaremos que esto llegue a las autoridades y se cumpla con tu pensión vitalicia.
Desde ya que les deseo a todos ustedes que Dios les llene de muchas bendiciones, tanto en aspecto laboral como personal. Hoy, mañana y siempre, y sigan adelante.
Muchísimas gracias, te agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista, agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo a Lucy Jaramillo, representante olímpica del Ecuador en Londres 2012, y quien hoy no tiene un trabajo fijo y se ayuda a deportistas que tienen discapacidad a salir adelante, una mujer ejemplar y que no ha recibido lo que el Estado le prometió y que por ley le pertenece su pensión. Con esto, pues, creo que nos despedimos, ¿verdad? ¿O tenemos algunas notas más de...? Vamos con unas notas de información nacional antes de despedirnos para que usted se vaya bien informado.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó desde Guayaquil hacia Lima, en Perú, para participar en la posesión de Pedro Castillo en la presidencia de ese país. En la comitiva que acompaña al jefe de Estado está el vicepresidente Alfredo Borrero y el canciller Mauricio Montalvo. Además, Heinz Meller Gilbert, secretario privado del presidente, Sergio Lagnuzelli Lecaro, subsecretario general del despacho presidencial, y María Mercedes Guevara Aguirre, subsecretaria de gestión logística y protocolar. En cortas declaraciones a la prensa, el jefe de Estado afirmó que participará en los actos de transición de mando que se efectuarán este miércoles. Y en Notimundo Estelar, Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, indicó que desde el Ejecutivo se coordinan acciones para garantizar la recuperación económica. Precisó que la prioridad del gobierno es presentar a Ecuador como un país creíble y serio para el resto del mundo, porque la afectación financiera exige financiamiento internacional.
Nacional. El plan económico está centrado en tres grandes aspectos, ¿no es cierto? Por un lado, queremos asegurar una reactivación económica sostenible, un crecimiento económico sostenible, porque esa es la única forma de asegurar empleo de calidad para los ecuatorianos. Por otro lado, queremos asegurarnos una estabilización fiscal, de tal manera que año tras año vayamos mejorando la situación de las finanzas públicas, porque mientras más grande es el déficit fiscal, más grandes las necesidades de financiamiento y, por lo tanto, el crecimiento de la deuda pública. Y todos queremos que la deuda pública tenga una trayectoria ordenada, gradual, sostenible, porque este país tiene que ser un país creíble y serio para el resto del mundo, precisamente para seguir consiguiendo financiamiento en buenas condiciones. Y finalmente, tenemos que asegurarnos que el gasto público y el manejo de las finanzas públicas sea ordenado, sea honesto, sea transparente y vaya acorde con los requerimientos. Y eso implica también un tema de austeridad fiscal y de ir cuidando cada centavo que use el Estado para que vaya a las prioridades.
Con estas declaraciones de Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, nos despedimos hasta el día de mañana con más información en Notimundo a la Carta. Yo soy Gisela Bayona. Gracias por su amable sintonía. Buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.